ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres, para quienes quieren saber más allá de las noticias. Bogotaampm.com.
Son las 12 del día, 16 minutos. Hoy mi invitada en Viernes de Invitados de Bogotá MPM es la doctora Irma Luz Herrera. Ella es el representante de la Cámara por el Movimiento Mira. Aquí estuvo cuando estaba en campaña,
sí,
recuerdo.
Sí, así es. Muy ¿cierto? Grato volver.
Es un gusto tenerla aquí.
No, igualmente, Carlos, un saludo muy especial y para todos los oyentes de este programa Bogotá AMPM. Uh-huh. Qué bueno estar aquí.
Y también saludemos a quienes ya empiezan a conectarse. Entre otras cosas, vi que se generó mucha expectativa con el anuncio en Twitter de su presencia. Entonces, supongo que hay gente que empieza a conectarse en el Facebook Live a través de la cuenta de Facebook del programa, que es Bogotá AMPM. Bien. ¿Por qué invité a la doctora Irma Luz Herrera? Recuerden que estamos en este momento en el Congreso, está en receso, pero eso no quiere decir que no evidenciemos, socialicemos cosas importantes que ocurrieron en la pasada legislatura. Y en la pasada legislatura, entre muchos proyectos que se aprobaron, otros muchos, lastimosamente, se hundieron. Importantísimos, por cierto, y otros porque no lo estoy diciendo por usted, pero faltó ritmo y faltó rigor. Pero bueno, aquí se trata de hablar en este instante de los que lograron pasar y convertirse en ley de la República. Uno de ellos se conoció como la ley empanada, que me dice la doctora Irma Luz que aún no ha sido sancionado o no ha sido sancionada la ley por el presidente, ya fue aprobado en el Congreso, pero que no tiene una opción, a no ser que dijera que no, pero...
No, creemos que va a ser muy fácilmente y rápidamente sancionado.
Esa ley empanada finalmente cursó su último debate y pasó el 21 de junio.
Así es.
¿Y por qué tomó tanto auge y tomó tanta visibilidad? Porque claro, coincidió, y por fortuna, porque eso yo supongo que le dio cierto empuje adicional a la iniciativa en su tránsito por el Congreso, por el caso del muchacho aquel que le pusieron un comparendo que valía 800 mil y pico de pesos, que al final recuerden que no tuvo que pagar, pero que en su momento pues se pareció todo un contrasentido por comprar una empanada a un vendedor o a una vendedora ahí en el barrio La Castellana y bajo la premisa, según la policía, de que estaba contraviniendo el código de policía. Había un artículo, alguna cosa en el código que indicaba que uno no puede comprarle a personas en la calle porque no son ventas legales. Y entonces... eso le dio mucha más notoriedad a la importancia de cómo enmarcar dentro de la legalidad el trabajo de los vendedores que están ocupando el espacio público. Así que yo quiero, doctora Irma Luz, que empecemos este Facebook Live y aquí en la radio, en RCN, en 970 AM un poco, explicando de manera muy didáctica, porque la gente está pendiente, lo han escrito en el Twitter también, que quieren conocer en detalle cuál es el sentido de esa ley. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los vendedores? Entre otras cosas, eso no es para Bogotá solamente, es obvio. Correcto, esto es para todo el país. La escuchamos.
Así es. Bueno, pues estamos muy contentos con esta ley porque llevamos, Carlos, desde el partido Mira, 12 años insistiendo en la necesidad de que se organice el tema de los vendedores informales.
Ah, es que se me olvidó. Perdóneme que me la atraviese, se me olvidó decir algo que es, en justicia hay que decirlo. Esta es una iniciativa que surgió del movimiento Mira.
Sí, ¿cierto? Ya hace 12 años.
12 años, imagínate.
Y pues vinimos organizando el trámite de este proyecto, analizando con las diferentes administraciones y nunca se había logrado. Entonces yo creo que ese incidente que nadie entendió al principio, nadie comprendió por qué se daba eso en las calles de nuestra ciudad, fue lo que ayudó también a motivar la necesidad de aprobarlo y de buscar una real política. Entonces, ¿qué es esta ley? La ley empanada.
Sí.
Propone una política pública para todos los vendedores informales de Colombia. ¿Cuántos son los vendedores en Colombia? Más de 1.600.000 personas.
Es un cálculo.
Entendemos que estarían registradas sabiendo que hay un subregistro muy grande. Y lo que propone básicamente es que se armonicen dos derechos que entran aquí en conflicto. El derecho al espacio público, que es un derecho que todos los ciudadanos tenemos de disfrutarlo, pero el derecho al trabajo de personas que han estado en esta labor desde mucho tiempo. Ahí conocemos, indagando en las calles, hablando con ellos, más de 30 años de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay que buscar una forma de solucionar, de integrarlos, de quitar ese problema que hay de informalidad, porque es que cuando hablamos de informalidad estamos hablando de que son personas que no tienen seguridad social, no tienen ahorro para la vejez, no tienen riesgos laborales. Y por otra parte, pues el estigma también que hay en las ventas informales.
Ok, entonces queda planteado el contexto. El tema es, ¿cómo puede coexistir en el país un vendedor ambulante en espacio público frente al resto de colombianos que tienen también el derecho de gozar el espacio público?
Así es.
¿Cierto? Es eso.
Así es.
Y entonces eso que está ahí caminando sobre una línea muy difícil de definir, hasta dónde va mi derecho como vendedor de explotar espacio público, porque al fin y al cabo lo está explotando en beneficio suyo, amén de que son personas generalmente de población vulnerable que tienen esa única alternativa.
Mucha mujer cabeza de hogar, muchas personas en condición de desplazamiento, muchas personas adultas mayores. Exacto.
Entonces, ¿cómo está confeccionada la ley que busque encontrar ese equilibrio entre unos y otros?
Bueno, lo primero que plantea es que haya un registro en todo el país de los vendedores informales.
Es decir, que se haga como un censo.
Correcto,
okay. Porque una política para alguien, a un grupo poblacional en particular, lo primero que hay que saber es cuántos son, porque si no, ¿cómo?
Así es, bueno. De acuerdo. Y luego ya viene la política en sí. Esa política tiene derechos y tiene deberes. Entonces, por una parte, se ofrece, se permite o se posibilita una capacitación para vendedores informales. ¿Qué sucede actualmente? Hablemos primero como de lo concreto. Capacitación para vendedores informales, el censo, okay. Una capacitación que lleve a salir de la informalidad, que haya un tránsito hacia la formalidad.
Es decir, que no se trata tampoco de auspiciar que se queden eternamente ocupando el espacio público.
De acuerdo, y que no estamos incentivando con esta ley que todos vayamos a la calle, porque ese no es el empleo que queremos para los
no hacer atractivo, pues, el tema. ¿Y quién en la ley queda con la obligación de realizar ese tipo de capacitaciones? ¿Quiénes deben hacerlo?
Aquí están los ministerios, está el gobierno ya tendrá que expedir un decreto también para que los ministerios hagan la labor, pero sobre todo está también, se da una facultad para los alcaldes de todo el país para que ellos empiecen a implementar esta política. Realizarían el censo, habría capacitación.
O sea, por ejemplo, aterricemos el tema en Bogotá.
En Bogotá, caprichosamente. un poco sí. Avanzado, digámoslo así.
Pero aquí tampoco tenemos aquí no hay un dato certero de cuántos vendedores ambulantes hay. Sí. Se han intentado censos.
Y uno va por las calles. ¿Usted ya está en el censo? No, sabía el censo. Entonces, hay que ser...
Entonces aquí trabajemos en términos un poquito imaginarios, pero que tendrá que aterrizarse en la realidad. El próximo alcalde, como ya está la ley, o alcaldesa, qué sé yo, tiene la obligación de empezar a mirar cómo genera las herramientas que permitan empezar a hacer un censo real de vendedores ambulantes en la ciudad, por ejemplo.
Exactamente, que todos estén censados.
Y paralelo con eso, empezar a mirar con el concurso de las diferentes entidades del distrito cómo establece cursos o mecanismos de capacitación para los que finalmente estén censados.
Correcto. Y que les permita ir saliendo a la informalidad. Lo que pasa en Colombia es que el espacio público se hereda. Entonces está el papá, luego viene el hijo, luego el nieto, y como que es una cadena que no
termina tiene
nunca. La idea es que con esas capacitaciones puedan empezar a salir de ello. Hay quienes dicen, quiero emprender, quiero hacer otra cosa, quiero ubicarme laboralmente. De pronto, para adultos mayores y personas en condición de discapacidad, hay la posibilidad que los reubiquen en lugares de pronto más seguros, más tranquilos, que no se andan en la calle, por ejemplo, las instituciones públicas. Esa es una medida que ha tomado, por ejemplo, el IPES aquí en Bogotá. Pero ya para sus hijos y sus familias, es decirles, hay otras posibilidades. Vengan a conocer el tema de emprendimiento que está planteando el SENA o las diferentes entidades nacionales y municipales. Pero también propone que haya unos locales de interés social, que los vendedores informales puedan estar ubicados en lugares donde realmente puedan vender y esté organizado.
O sea,
que dejen ser
ambulantes, como dice la palabra, y empiecen a ser vendedores en sitios fijos.
Sí, por ejemplo, ahora que viene el metro, si logramos que haya metro en Bogotá, sí, que sí. Es el anhelo de todos, que haya unos locales allí en el metro que les permita a estos vendedores que tienen ya esto que la Corte ha llamado, Carlos, principio de confianza legítima, que han estado muchísimos años allí, entonces que puedan posibilitar su estadía en este lugar, en estos
porque lo que ocurre cuando
locales de interés.
Porque lo que ocurre cuando algunos bien intencionados intentan meterle mano al tema es ubicarlos, pero entonces los ubican a veces en zonas donde no hay tránsito de gente para que puedan vender.
Así es.
Y entonces al rato ya quedan completamente desmotivados. Completamente. Y regresan de nuevo al espacio,
claro,
público.
Porque ellos viven del día a día, de la venta del día. Entonces, si hoy no lo lograron, no tienen para su vida.
Okay.
Y hay algo también importante que es como una alternativa de ingresos, la posibilidad de que ellos puedan hacer su labor de otra forma. Sí, ya más a nivel de pronto de emprendimiento o empresarial.
Uh-huh.
Hay un problema que tienen los vendedores informales y las mafias. Hay mafias que cobran por el uso del espacio público.
Pero aquí dicen algunos en Bogotá que eso no es cierto.
Exacto.
Yo particularmente sé que es así.
Claro, y lo hemos visto en las calles. Este proyecto lo socializamos por 12 años y hemos conocido un poco lo que les pasa a ellos. Entonces cobran desde 80 mil pesos hasta 2 millones de pesos le pueden cobrar. ¿Qué quedó también en establecido en el Plan Nacional de Desarrollo? Una herramienta para los alcaldes, la posibilidad que haya un cobro por el espacio público, pero desde el Estado, con una condición, que parte de ese recurso vaya destinado al ahorro para la vejez de los vendedores informales. Es que el vendedor informal,
o sea,
en Colombia
se le cobra a la persona
muchísimo
por explotar el espacio público, pero esa persona le paga a esa entidad estatal
es
del gobierno.
Es al Estado, exactamente.
Y de ese pago que haga, una parte va hacia un aporte para pensión, vejez, en fin.
Así es, porque lo que también se ve es que el vendedor informal trabaja por muchos años, nunca ahorró, sí. Nunca tiene seguridad social, sí. Está en Sisbén, sí. Y cuando llega el fin de su etapa productiva, terminó allí y no tiene ahorro para la vejez. Entonces un poco es aquí para motivarles, decir, pensemos en la vejez, pensemos en lo que va a venir después de que termine usted su labor.
Ok, muy bien. ¿Esos serán como los puntos centrales?
Sí, así es. Esos bueno, son básicamente.
Ahí lo que hay que mirar, y ustedes lo saben mejor que yo, es que, claro, es muy bien intencionada la ley, me parece que está bien estructurada, pero ahora viene la segunda parte. Es cómo hacerle seguimiento tanto a nivel nacional como a nivel de entes territoriales de que eso se pueda poner en práctica.
Así es. Esa va a ser nuestra tarea también.
Ahora viene esa segunda lucha.
Desde el Congreso, motivando también a que haya mesas de trabajo, hablando con las diferentes organizaciones y también con los alcaldes, que ya como partido vamos a hacer acuerdos programáticos, va a ser uno de los puntos importantes. Esa es una problemática que se vive en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades capitales.
Sí, claro. Y habla bien de todas maneras que en el Congreso por fin se han interesado en legislar sobre este tema a instancia.
Fue difícil, 12 años, pero tal vez llegó en el momento oportuno, en el momento en el que necesitamos que llegue.
Quedó explicada la ley que se conoció como ley de empanada, ¿no?
Ley de empanada,
terminó como la ley.
Sí, sí, sí. Claro, porque la empanada se volvió un símbolo.
Usted estuvo allá con una empanada en la mano, ¿no?
Claro,
¿fue?
Sí, allá nos la ofrecieron también al momento de que la ley se aprobara.
Bien. Ese era uno de los objetivos de la presencia de la doctora Irma Luz Herrera, poner un poco en contexto y cercano a la comprensión de la gente. Aquí, por ejemplo, sé que nos están escuchando muchos vendedores ambulantes. Sé que nos están escuchando en las diferentes localidades donde llegamos con nuestra señal de Bogotá MPM por Radio Red, de RCN. Hay vendedores ambulantes que nos están escuchando y muy probablemente no tenían ni idea de la ley.
Seguramente.
Muy probablemente no tenía.
Es difícil, solo por estos medios que nos permiten.
Sí, entonces la idea es que ustedes también como vendedores ambulantes se apropien de esa ley y miren cómo la hacen cumplir, porque es que aquí la presión tiene que ir desde varios puntos, desde varios orígenes. Ustedes, lógicamente, como autores de la iniciativa y haberla llevado a buen puerto, pero quienes se ven beneficiados o potencialmente beneficiados tienen que poner lo suyo.
Claro, ¿qué les hemos insistido, sobre todo aquí en Bogotá? Acérquense al IPES, háganse censar. Eso es clave. Pero también hay algo importante y es esta ley debe tener unos deberes. El vendedor informal debe también garantizar ser un apoyo para la fuerza pública. El vendedor informal debe garantizar que a su alrededor...
No que sea sapo, sino que sea informante de buena fe.
Informante y que por lo menos garantice que no vaya a haber en su negocio cosas ilegales.
Claro, porque es que eso... Sí, eso hay que decirlo usted. Sí, usted lo dice muy juiciosamente. A veces se estigmatiza al vendedor. Cuando se estigmatiza es que es injusto, pero a veces detrás de un vendedor X se va organizando un grupo delincuencial, entonces están los atracadores, están los del cosquilleo, los del microtráfico, y entonces se emparapetan detrás del vendedor y tal, y van organizando toda esta serie de acciones ilegales.
Así es, y también que el mercado formal pues vea de alguna manera que también hay algunas acciones, porque un poco dicen, yo soy formal, y no tengo las mismas posibilidades y veo que hay mucha informalidad, y cómo hacemos para que todos contribuyamos al Estado y para que no se afecten también las empresas
en eso, formal. En eso el otro día se fue Francisco, que me puede ayudar, hay un ejemplo muy interesante de cómo eso que usted dice se puede hacer realidad. En el San Andresito de la 38, ¿nos conoce la experiencia?
Claro. No, pues bueno, estuve recientemente allá también en otro tema. De
sí, pues aquí lo entrevistamos incluso a un comerciante de San Andresito, una de las bodegas, y nos contó una experiencia que, entre otras cosas, estuvo el secretario de Desarrollo Económico aquí de la ciudad, José Duarte, conociéndola, porque era como una cachetadita a la institucionalidad, y que a veces se queda quieta y en cambio el sector legal del comercio se mueve. Uh-huh. Pacho, venga, ayúdeme un poco usted, porque no quiero ser inexacto hablando de este tema, porque usted fue el que me apropió esa noticia de lo que ocurrió con el San Andresito de la 38 y los comerciantes que lograron llevar a la formalidad en sus bodegas a muchos de los vendedores que se les ubicaban al frente. Cuente la historia un poco a los oyentes y compartámosla con la doctora Irma, y lo hacemos para que se den cuenta que lo que dice ella es muy razonable. Los formales también tienen un papel importantísimo que jugar frente a los informales. ¿Cómo fue eso?
Buenas tardes para usted, Carlos, y para todos los oyentes. Pues fue
para la doctora Irma.
Para la doctora Irma también, claro, por supuesto. Gracias por aceptar la invitación a Bogotá MPM. Bueno, fue una estrategia realizada por todos los empresarios del sector de la calle 13, en donde en compañía junto con la Policía Nacional y algunas entidades del distrito formalizaron unas estrategias para abrirle espacio dentro de los centros comerciales a vendedores informales que se ocupaban o que se establecían en el sector. Uh-huh. Esto les permitió,
en espacio público.
En espacio público, sí, en la calle, sobre el sector de la calle 13, muy cerca al sector de la estación de la Sabana.
Okay.
Y habilitaron unos espacios para que estos vendedores informales pues empezaran a contar con unos espacios pues dentro del centro comercial, facilitándole primero que todo pues el aprovechamiento del espacio público, la recuperación del espacio público, también alivianando en cierta forma mejorando la seguridad del sector,
claro,
que también es muy importante.
Eso va de la mano con lo que hablábamos, que también, detrás de los vendedores a veces la delincuencia pues aprovecha el escenario. Pero mire usted, gracias Pacho,
excelente.
Mire usted que eso es una muestra de que los formales, y no son grandes empresarios, aunque pues se sabe que en San Andresito se mueven cantidades de dinero importantes, pero es gente que no le interesaría tener la competencia al lado, y sin embargo dicen, mire, nos interesa ante todo es tener un sector sano, un sector que sea atractivo para el comprador, y que estén los vendedores en la calle no nos sirve, pero tampoco sirve sacarlos con el agarrote del sector, porque no va a ocurrir. Venga, lo llamamos y cómo compartimos este espacio y hacemos una cosa distinta.
Excelente. En el Congreso de la República, al momento del debate de la ley, se planteaba eso. Decía, pero estamos entonces promocionando más informalidad. ¿Y qué vamos a hacer con los comerciantes que son formales? Y bueno, ese fue el gran debate, decirles no, aquí nos toca armonizar, porque nosotros tenemos que pensar en esta población, que es una población antigua en Colombia, más de 1.600.000 personas, pues algo tenemos que hacer y tenemos que encontrar la fórmula.
Muy bien, quedó explicada la ley empanada, como terminó conociéndose popularmente esta iniciativa que llegó a buen puerto y que con estos puntos que nos ha explicado de manera clara la doctora Irma Luz Herrera, pretenden solucionar una problemática social que tiene el país, que es ese más de 1.000.000 y pico de vendedores que ocupan espacio público y que bien podrían y deben ser ahora cobijados con esta serie de alternativas que nos acaba de contar ella, empezando por saber cuántos son, que es empezando por un censo. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otros dos temas importantes. Uno tiene que ver con un proyecto sobre el tema de las bicicletas.
Sí,
que es otro tema grave.
Así es.
Grave digo porque qué bueno que cada día esté creciendo este sistema de transporte, porque le hace un aporte a las grandes ciudades y a las pequeñas también importantísimo en materia de medio ambiente. Pero lastimosamente los biciusuarios se ven permanentemente atacados por diferentes acciones de tipo delincuencial. Y entonces
están perdiendo su vida por el robo de la bicicleta.
Y ellos queriendo más bien aportar a la ciudad, o porque en otro caso no tienen...
Es económico, claro, a la salud, al ambiente.
Y en otro caso no tiene una manera distinta de desplazarse por temas económicos, etcétera. De ese tema hablamos al regreso aquí en Bogotá MPM. Quédense un momentico ahí pegados en nuestro Facebook Live. Vamos a unos mensajes aquí en la radio y ya seguimos el diálogo con la doctora Irma Luz Herrera, representante a la Cámara por el Movimiento Mira. 12:35.